Estamos acabando esta parte de Romanos que habla de lo que le hemos llamado las cosas dudosas. Esas son las cosas que ni son prohibidas, ni son mandadas. No hay una palabra específica en contra de ellas en la palabra de Dios, ni una palabra específica que nos dice, haga esto. Y la verdad es que la mayoría de nosotros hoy en día, esas son la mayoría de las cosas que la Biblia nos habla. Y nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer cuando vivimos nuestras vidas y cómo vamos a gobernarnos en esas áreas donde la Biblia no nos dice específicamente tú tienes que hacer esto o tú debes no hacerlo. Y hemos estado estudiando, y esos sermones los vamos a guardar, esta serie, esta parte de Romanos, las vamos a guardar en el internet si usted quiere mirar en nuestra página web de la iglesia los sermones pasados de este tema. Los vamos a guardar ahí aun cuando vayamos más para adelante. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos hoy y miremos el panorama grande según las cosas dudosas. Y cuando hablo de cosas dudosas, estoy hablando de cosas como estilos de música, estilos de ropa, se debe o no beber una cerveza o un vino, qué tipo todo eso que la gente tiene diferencias bíblicas sobre lo que se debe hacer. Y hay unos principios básicos que nos ayudan a gobernar el uso de esas cosas, y las vamos a mirar hoy. Lo primero que yo quiero que pensemos cuando estamos mirando las cosas dudosas es que las cosas dudosas, por el hecho de ser dudosas, siempre parecen. Puedes mirar a personas que dicen este estilo de música sí, otros dicen este estilo de música no, este tipo de comida sí, este tipo de comida no, este tipo de ropa sí, este tipo de ropa no. Y hay mucha división en esas cosas. Y Pablo nos dice en Romanos 14, en el principio, en el versículo 1, su principio básico, dice, recibid el que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nosotros nunca debemos buscar razón de tener riña. Nunca debemos buscar razón de tener disputa. Cristo quiere en su cuerpo que nosotros nos esforcemos a unirnos aun cuando tengamos desacuerdos. Y aquí hay unas cosas. Primero que yo quiero que miren es que para trabajar con las cosas dudosas es mejor enfocarnos en las cosas ciertas, las cosas de cual no hay duda. Por ejemplo, el reino de Dios. Todos nosotros sabemos que Dios es rey, que nosotros sus hijos somos parte de su reino y que Él quiere que nosotros busquemos, dice Mateo 6:33, primero su reino y su justicia y lo demás, dice ahí, será añadido. Entonces, es cierto el reino de Dios y hay algunas verdades que Romanos nos dice sobre ese reino que nos ayudan. Primero, el reino no son las cosas dudosas. Nos dice el capítulo 14 de Romanos, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted se está concentrando en las cosas lo van a descarriar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos recibido, regalo de Dios, es bueno. Dios nunca hizo una cosa mala, ¿verdad? Cuando Él acabó de crear, dijo, todo esto es buenísimo. Pero un regalo bueno, dado en las manos de un pecador, y a mí no me importa cuál sea el regalo, se puede usar para mal. ¿Cuántos están de acuerdo que la Escritura es un regalo bueno de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo que muchas veces en la historia se ha usado mal? Esta escritura se ha torcido para justificar esclavitud, para justificar discriminación, para justificar muchas cosas. La Biblia es buena, pero dada en los en las manos de un hombre malo, y todos nosotros somos pecadores, y todos somos malos, y todos tenemos la capacidad de usar algo bueno para mal. Todo regalo de Dios puede usarse para mal. El matrimonio es un regalo bueno para Dios, pero ¿cuántos aún que van a la iglesia han usado ese matrimonio mal? Los hijos son un don de Dios, pero ¿cuántos han abusado a sus hijos? Entonces, no es el problema la cosa, el problema somos nosotros. No hay nada malo con el vino, el problema es el que lo usa. No hay nada malo con un ritmo, sea el polka o el rock and roll o lo que quieras ponerle. El problema es con el rock and rollero o el polquista. Y no con todos. Pero como yo lo uso, es lo que cambia cómo es. Entonces Pablo dice, el reino de Dios no son estas cosas, no es el comer, no es el beber. Y luego él dice lo que es, eso es cierto, y luego lo que dice es que el reino de Dios son tres cosas. En el mismo versículo dice, pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Aquí están los principios. Cuando usted está pensando qué hacer con un vaso de vino, con una ropa que se quiere poner, con una música que quiere cantar, con un lugar donde quiere ir, con un entretenimiento que quiere hacer, con lo que sea. Las tres cosas que usted quiere preguntarse es, ¿lo puedo usar con justicia? Es la primera. ¿Qué significa justicia? Que yo no daño a nadie en el usarlo. Si tú tomas un vaso de vino con un amigo y los dos están ahí juntos y ninguno se está emborrachando y no hay problema de que alguien salga en el carro y da la torre a alguien y no hay nada excepto simplemente un tiempo de discusión y compañerismo y todo eso, uno puede hacerlo con justicia. Pero si tu compañero era una persona que tiene un trasfondo alcohólico y tú le traes tu vaso de champaña o tu... o lo que quiera que estés tomando, y él, para él eso es como el comercial antiguo de los Frito-Lay chips, que dice, no puedes comerte, ¿qué? Solo una, y una se vuelve dos, y dos se vuelve tres, y tres se vuelve cuatro, y cuatro se vuelve un conductor borracho en el carro, o alguien que va a la casa y le pega a su esposa, o alguien, y tú estás ahí disfrutando algo que en sí es inocente, pero a esta persona le estás tentando por su pasado, por lo que tiene él. ¿Lo estás usando con justicia? No. Y la Biblia dice en ese punto, no lo hagas. Si tú no puedes usarlo con justicia, y segundamente, si tú no puedes traer paz en el uso de esa cosa, no lo uses. Hay personas que tienen disgusto de cierto tipo de música del pasado, no porque la música, pero porque ellos tienen un trasfondo. Todos nosotros tenemos un trasfondo, llevamos equipaje. Hay muchos que crecieron con un familiar, quizás su papá, quizás su tío, su abuelo, que siempre iba a la cantina y oía la música y llegaba y todo enojado y todo, y les pegaba a los hijos y le gritaba y le maldecía a la esposa y hacía todo ese tipo de cosas. Y luego cuando ellos oyen una música con ese ritmo, ¿se acuerdan de todo eso? Déjenme preguntarle, ¿están en paz? Ahora, intelectualmente ellos saben que la música no es el problema es el trasfondo que tienen, pero todavía les da conflicto. Si yo los traigo a mi casa, ¿sabe qué? Voy a ponerte esta música. ¿Cómo van a disfrutar ellos eso? ¿La música es mala? No, somos nosotros. Pero si yo amo a esa persona, yo tengo que hacer lo que a esa persona, cuando estoy con esa persona, yo tengo que hacer lo que a esa persona le da paz. Y ellos a mí. Entonces, deberíamos siempre considerar la vida de la otra persona Porque de eso es el reino de Dios. El reino de Dios se trata de fomentar justicia, de esparcir paz y gozo. Si lo que yo hago entristece a la persona con quien lo estoy haciendo, ¿tengo libertad de hacerlo? Yo tengo la libertad de hacer todo lo que no esté específicamente prohibido en la Biblia. ¿Pero es bueno hacerlo siempre? No. Porque quizá mi libertad dañe el corazón y la conciencia y el gozo de mi hermano. Y si yo estoy haciendo eso, ¿cómo estoy actuando yo en amor? Entonces, en vista de las cosas dudosas, yo tengo que acordarme lo que Pablo dice aquí del reino de Dios. Que el reino de Dios no se trata de simplemente gozar cosas. Se trata de consideraciones amplias de justicia y de paz y de gozo. Y tiene que ver con mi relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada cristiano que ha venido a confiar en Cristo como su Salvador. Mora en mi corazón, mora en el tuyo. Y cuando yo que tengo el Espíritu Santo te entristezco a ti, o te causo a ti pensar mal, ¿cómo estoy ayudando a ti a conocerte a Dios, a conocer a Dios? Dios quiere que lo conozcamos por medio de sus cosas. Él usó cosas. Imagínese cuando Él estuvo delante de sus discípulos en esa última cena antes de que Él fue crucificado. Y había un banquete enfrente de ellos. Había el cordero de la Pascua, había pan, había vino, había verduras, había... Era una comida increíble, rica, de las mejores que podían hacer. Y Él tomó dos elementos. Tomó el pan y tomó el vino. Y no era jugo de uva, era vino. Nosotros usamos jugos de uva por deferencia a las personas que quizá tengan problema con el alcohol. Pero no era jugo de uva, era vino. Y Él tomó el vino. Y lo usó con sus discípulos para enseñar algo sobre Dios. Dijo, esta es mi sangre, dada por ti. Podía haber tomado agua. Podía haber agarrado un vaso de agua, había agua también. Podía haber tomado agua y dijo, esta es mi sangre que te refresca. No, Él tomó vino. Porque el vino en la cultura judía era un símbolo de gozo. Y estaba enseñando que el gozo iba a venir por medio de gran dolor y sufrimiento. Él tomó pan. Claro que tomó pan porque dijo, este pan es mío. Y ahí estaba el cordero de la Pascua, que para mí hubiera sido un símbolo más apropiado porque Él iba a morir como el cordero. Pero Él no lo hizo, Él escogió el pan, una cosa básica, nutritiva, para enseñarnos algo sobre Dios. Todas las cosas en el mundo nos están dadas para enseñarnos algo sobre Dios. Una cosa que tú y yo tenemos que pensar cuando usamos cualquier cosa dudosa, la ropa, la música, todo, ¿qué me enseña esto del carácter de Dios? Porque dice aquí, el reino de Dios es gozo, es justicia y paz y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu Santo. Si la cosa que yo hago no ayuda a mi amigo a conocer mejor a Dios y no me ayuda a mí a conocer mejor a Dios, ¿de qué sirvió? Todo el universo declara la gloria de Dios. Pero si esa cosa le hace a ese amigo pensar de un pasado feo, y yo se lo pongo en la cara, ¿cómo le estoy ayudando a él? Entonces esas son cosas que tengo que pensar yo antes de que yo use mi libertad. Y sí tengo libertad, lo puedo hacer. La cuestión no es puedo, la cuestión es, como dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces nuestra relación con el Espíritu Santo es importante pensar. Segundo, El enfoque en las cosas ciertas, de nuevo, cómo se trata con las cosas dudosas, acordados de las cosas que no son dudosas. La segunda que nosotros debemos pensar es que todo lo que hacemos, lo hacemos como siervos de Cristo, ¿sí? Nos dice más antes, en el capítulo 14, Dios nos dice, juzgar a otro, ¿por qué? Porque su propio Señor lo va a juzgar. Cada uno de nosotros somos siervos y el que nos va a evaluar es Cristo Jesús. Si usted es cristiano, usted sirve a Cristo. La pregunta no es, ¿va a servir a Cristo o no? La pregunta es, ¿lo va a servir bien o le va a servir mal? Usted es un siervo. No, va a ser un siervo. No, algunos son llamados a ser siervo. Si tú eres hijo de Dios, tú eres siervo. La pregunta es si vas a ser un siervo diligente y fiel o si vas a ser un siervo flojo e infiel. Dios va a juzgar para dar galardones al final. Y en ese caso, miramos al versículo 18 del capítulo 14. Dice, porque el que en esto, en estas cosas, sirve a Cristo, es aceptado por Dios y aprobado, agrada a Dios, dice, y es aprobado por los hombres. Cuando tú tienes una cosa que vas a usar, y de nuevo, los ejemplos son múltiples, la ropa que te vas a poner, la música que tú oyes, el vino, la carne, la comida que tú comes. Acuérdense que no es a ustedes, no es a la otra gente que tú tienes que complacer. Cristo tomó y bebió y comió tanto que la gente le decía borracho y glotón. ¿Pero usted cree que Cristo estaba algún tiempo verdaderamente borracho? Nunca. ¿Usted cree que Cristo comió demasiado? No. Cristo nunca se veía como esas estatuas gordas de Buda. ¿Sabe qué? Y nada más al lado, Buda tampoco. Yo no sé de dónde salieron las estatuas gordas de Buda. Buda era muy ascético, era muy disciplinado en su apetito. Yo no sé de dónde sacó los restaurantes chinos el ¡Ahora ni el Cristo! Abusaban de la comida. Pero la gente lo miraba comiendo y hacía sus opiniones. ¿Sabe qué? Si a Cristo le decían borracho y glotón, a ti te van a decir también. Dijo Cristo, si a mí me llaman Belzebú, el príncipe de los demonios, ¿qué te van a llamar a ti? No te preocupes de lo que la gente hable. Ese no es el problema. El problema viene siendo que tú sirves al Señor y el Señor es el que tú tienes que agradar. Si tú puedes hacer esa cosa sabiendo honestamente que eso agrada a Dios, hazlo. A mí no importa lo que sea, pero tienes que ser honesto, porque muchos somos muy buenos en justificarnos. Ah, sí, fumar esta marihuana le va a agradar a Dios. Me gusta Dios que yo ya ni sé qué color está la cosa. No creo. Vamos a ser honestos. Pero si tú puedes honestamente decir esto agrada a Dios, hazlo. ¿Pero qué agrada a Dios? Yo te digo lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la cosa hecha en amor. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Y qué es amor? No simplemente que te sientes bien, pero que tú haces lo bueno para el amado, para Dios y para tus vecinos, no importando lo que te cueste a ti. Entonces, el versículo 18 dice, si tú vives usando las cosas para justicia, para paz y para gozo, en eso tú agradas a Dios y también tú vas a ser aprobado por los hombres, los que importan. Siempre va a haber alguien que no te aprueba. Pero los hombres que Dios está poniendo en tu camino, tus hermanos débiles, los otros en la iglesia, los otros que Cristo está ganando, ellos van a verte y van a decir, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces, la Biblia nos dice que en el versículo 9 nos da nuestro énfasis. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Híjole, si la gente solamente oyera este versículo, ¿cuántas riñas pararían? Si lo que nos preguntáramos es, ¿esto va a traer paz? Y si no, ¿no lo hacíamos? Mitad de las palabras que decimos pararían de ser dichas. ¿Cuánta gente está buscando simplemente sacar las garras a las personas? ¿Eh? Yo, voy a decir esto, voy a tomar eso, porque yo nada más quiero ver la reacción de fulano. Y espero que de veras les... Yo quiero ver una bomba. Yo quiero ver un estallo. Vivimos en la iglesia buscando razones para dividir. Ese hermano no come lo que quiero. Ese hermano no toca una música que no me gusta. Ese hermano se viste. Mira cómo se viste ese hermano. Mira cómo tiene el pelo. Está muy corta su falda, está muy larga su falda, está de... Ay, mira, esa persona siempre se viste como si va a un funeral. Ah, esa persona parece pavo real, mira cómo se viste. Estamos buscando razones para dividir. En vez de tratar de mirar nuestra propia vida y decir, ¿sabes qué? Yo vengo a la iglesia y los hermanos míos me están dando X parte de su vida. Si yo interactúo con Juan o con el hermano Ortiz o con el hermano Aurelio o con cualquiera de ustedes, si yo vengo y yo interactúo con ustedes, ustedes me están dando una parte de su vida. 5 minutos, 10 minutos, 15, 1 hora, 2 horas, 1 día, lo que sea, que nunca van a poder recuperar. Cuando se acaben conmigo y me da este tiempo, lo hemos usado. Ese tiempo ya nunca se va a dar. Tu vida ya es más de periodo de tiempo. ¿Qué sacaste de ella? Si al salir de mi presencia sales peor de lo que entraste, qué mala venta te hice. Y lástima y pena en mí. Cada uno de nosotros tiene que entrar a las relaciones que tenemos aquí en esta vida con la actitud que dice el 19 aquí. Que todo contribuye a la paz y a la edificación. Si tú tienes tiempo conmigo, no importa si son 3 segundos, 2 días, 1 semana, tú debes salir mejor de lo que entraste o yo te hice mal. Si tú eres una persona que tiene problema con mi estilo de música y tú estás dándome parte de mi vida, ¿por qué estoy yo todavía en ese estilo de música mientras estoy contigo? Ay, porque a mí me gusta esa música. No se trata de mí. Se trata de alzarte a ti. Porque es amor. Es lo que hace el amor. El amor te mira a ti y dice, yo quiero que tú salgas mejor. Que tú estés mejorado. Que tú seas alzado de cuando tú entraste. Y si eso involucra que el vaso de vino que tanto quería lo voy a poner al lado y voy a tomar limonada o agua cuando esté contigo. Ay, pero estaba anhelando tanto de mí. Tú ves, desafortunadamente lo tengo que poner al lado. Y si pienso desafortunadamente, todavía no tengo la actitud correcta. Cuando yo pienso de vaso de vino o música o esto en un lado y mi hermano en Cristo en el otro lado, no debería haber ni momento de pensar, mi hermano viene primero. Si no, no lo hice en amor. Y si siempre en las cosas dudosas, si pensáramos del otro, no para juzgar, tomar si eso no fuera tan cerrado. De nuevo, ¿quién se centra en eso? Eso está en mí. En vez de, tengo el privilegio de estar con un hijo del rey, una hija del rey, un hermano, una hermana del rey, que tiene una debilidad en esta área y no puede ahorita llegar hasta el punto donde puede gozar conmigo esa música o esa cosa. ¿Sabe qué? Va a haber más días, va a haber una eternidad. Lo pongo al lado y amo a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo puedo, nos dice la Biblia, yo puedo destruir la obra de Dios. Mira el versículo 20. No destruían la obra de Dios por causa de la comida. Dios está haciendo una obra en ese hermano. Dios está haciendo un trabajo en ese hermano. Y yo lo puedo destruir. Tú dices, ah, pues yo pensé que Dios era soberano, que lo que Él hace lo va a hacer. Sí, pero en su soberanía te dio a ti un lugar real. Lo que tú haces, vale. Lo que tú haces tiene consecuencias reales. Dios no las va a borrar. Si tú dañas a un hermano, ¿sabes qué? Ese hermano está ¿qué? Dañado. Ah, pues no lo puede, no lo va a sanar Dios. Sí, pero salió dañado. Y nunca se le va a quitar la cicatriz por completo. Esa es parte de su vida. Tú puedes con tus cosas, con tus libertades, tú puedes destruir al hermano por el cual Cristo murió. Y la Biblia dice, no lo hagas. Lo que tú haces tiene consecuencias, no solo en tu vida, pero en la vida de los que tú tocas. Y por eso es tan importante acordarnos lo que la Biblia nos enseña, que el amor es dar nuestra libertad. Cuando yo amo a alguien, yo limito mi libertad por mí mismo. No me pueden demandarlo. Yo amo a mi esposa. Ahora, yo tengo la libertad como persona adulta en Estados Unidos de salir todas las noches a celebrar con mis amigos, ¿no? Podéis a jugar dardos o jugar golf o todo. Yo tengo la libertad de hacerlo. No hay nada contra la ley que yo deje a mi pobre esposa en la casa y me vaya con mis amigos a hacer cosas. Y ahorita vamos a hacer que sean cosas totalmente inocentes. Nos vamos a ver un juego de básquetbol. La noche siguiente nos vamos a jugar dardos. A la otra noche nos vamos al miniature golf. Yo tengo esa libertad. Pero porque yo amo a mi esposa, yo le digo a mis amigos, sorry, later. Más tarde. Porque salir y usar mi libertad sería un acto de falta de amor a la mujer que yo le dije, yo quiero alzarte a ti. Yo conozco esposas que dicen, mi esposo no me ama. Y dice, ¿por qué? Pues siempre está con sus amigos. Pues que hay mal de estar con sus amigos. No, no hay nada de mal. Se está emborrachando. No, no se está emborrachando. Está haciendo adulterio. No, no está. Sí, es que, pero siempre está afuera. No me ama. ¿Y sabe qué? Tiene la razón. El amor limita la libertad para el beneficio del amado. ¿Tú tienes la libertad de hacer cosas dudosas que la Biblia no prohíbe? Toda la libertad en el mundo. Pero si tú tienes amor, va a haber veces que tú limitas esa libertad. Y por último, el principio que tenemos que mirar, si tú tienes alguna duda, para ti es inmundo, es sucio. Cualquier estilo de música, cualquier estilo de ropa, cualquier cosa de esa que a ti no tienes no la puedes usar libremente. Si tienes alguna duda, ¿debería usar esto? ¿Debería comer esto? ¿Debería tomar esto? ¿Debería escuchar esto? Si tú tienes que hacerte esa pregunta, ¿sabes que la respuesta es para ti? Y digo, ¿para ti? No. Nos dice Romanos, el último versículo de Romanos 14, dice, porque el que duda sobre lo que come, es condenado porque lo hace, si no lo hace con qué, con fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Si tú no tienes fe delante de Dios que es bueno para tú hacer esta cosa, a mí no me importa lo que haga fulano, él quizá tenga la fe. Si tú no lo puedes hacer con conciencia totalmente limpia y tú lo decides hacer de todos modos, quizá porque tal la otra persona lo está haciendo, tú, no él, tú, ¿qué? Pecas. Si tú, yo quizá pueda tomar mi copita, si tú sientes ni una duda, no lo debo tomar, ¿sabes qué? No lo tomes, agárrate una coca, una limonada, porque para ti es dudoso, no viene de fe y es pecado. En todo eso hay cuatro principios que Cristo hizo. Porque en el capítulo 15, nos dice en el versículo 1, nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar a aquellos que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo agradó a sí mismo. Antes bien, como él estaba escrito, los vituperios, los que me vituperan, cayeron sobre mí. Entonces, aquí estamos hablando de imitar a Cristo. ¿Cómo imitamos a Cristo? En el versículo, Cristo soportó, ¿qué? Las flaquezas o los escrúpulos de los débiles. ¿Cuántas veces Cristo tuvo que no ir adelante por sus tontos discípulos? ¿Pero qué hizo? Los soportó, los llevó. ¿Sabe qué? Un pastor de ovejas, cuando él está moviendo las ovejas, ¿a qué paso puede ir él? ¿Al paso de los más fuertes? ¿Qué pasa si va al paso de las ovejas más fuertes? Se quedan atrás los chiquitos y los débiles. Entonces, el pastor tiene que ir al paso del más débil. Ahora, para un pastor de iglesia o persona de iglesia, a veces eso es frustrante, porque hay unas personas en la iglesia que quieren correr para adelante en el Señor, y hay otros que son débiles y que apenas pueden caminar. ¿Y dónde tiene que? Y la iglesia está quedando atrás. ¿Sabe qué? ¡Sí! Porque los fuertes deben, ¿qué? Soportar la flaqueza de los débiles. Ir a la velocidad de los débiles. Aunque tú te sientas que te estás poniendo más despacio, quedando atrás, ¿sabe qué? Verdaderamente no lo estás haciendo, porque estás creciendo tú en amor. Segundo, debemos proveer a nuestros vecinos placer edificante. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade, la palabra griega es de placer, a su vecino, a su prójimo, que es bueno para edificación. Sabe que siempre debe ser mi actitud con mis hermanos. ¿Cómo puedo yo darte algún deleite espiritual, algún deleite en tu vida? Para que, como dije antes, para que cuando tú te vayas de mi presencia, tú salgas mejor de lo que entraste. Ahora, si todos van a salir bien. El problema es que unos están tratando de dar deleite y los otros se están tratando de agarrar todo. Y luego hay problemas. Pero no importa, yo no puedo cambiar al otro. Mi propósito, como Cristo lo hizo, Cristo fue a la cruz para darte a ti deleite, ¿no? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Él te trajo a la presencia de Dios sufriendo Él las consecuencias. Yo debo imitar eso. La cosa central para mí no debe ser cómo esto me va a agradar a mí, pero cómo yo puedo edificarte y darte placer, darte deleite a ti, para que cuando tú salgas alto. Tercero, debemos estar listos como Cristo para aceptar vituperio. No te preocupe a ti si la gente te vitupera. No te preocupe si te reprocha. No te ocupe lo que la gente dice. Solo hay una opinión que cuenta en tu vida, y no es la mía. Es bonito complacer al pastor, sí, el pastor se siente bien. Pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, cuando estés al final de tu vida, yo no voy a ser tu pastor, no va a ser el que te dice: bien hecho, siervo amado mío. Va a ser Dios. Y tú tienes que estar listo para aceptar. Si tú sabes que estás haciendo lo correcto, venga el pastor y te diga: ah, tú estás haciendo cosas que no debes. Al final de cuentas, esa opinión no es la que va a valer. Cristo, ¿a quién dio la peor opinión de Cristo? ¿Las prostitutas? ¿Los religiosos? ¿Ellos fueron los que le llamaron glotón y borracho? ¿Hijo del diablo? Pero Cristo estaba cómodo en una cosa. Al principio de su ministerio, siendo bautizado, ¿qué pasó? Bajó su padre del cielo y dijo: este es mi hijo querido, en quien yo estoy complacido. Óyelo. Cuando Dios te dice a ti: tú eres mi amado hijo en que yo me complazco, ¿qué importa los que digan, los que no te entienden? Esté listo para aceptar vituperio. Y por último, versículo 6. Para que quede unánimes a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? Que cuando nos miremos, no pensemos de nuestras diferencias, pero que nos unamos en el Dios que todos nosotros amamos. A ti te gusta la polka, a mí me gusta el rock and roll, a ti te gusta vestirte brilloso, a mí me gusta vestirme de gris, a ti te gusta lo contemporáneo, a mí me gusta lo conservador, a ti te gusta el piano, a mí me gusta la guitarra, a ti te gusta todo eso, a mí me gusta. A Juanito no le gustan los frijoles negros. Al final de cuenta, podríamos dividir sobre tales cosas, y la gente lo ha hecho. La iglesia, esta iglesia, no le gusta esta iglesia porque ellos son modernos, ellos son conservadores, y ellos son esto, y ellos son lo otro. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, Dios dice: esas cosas no deben ser asuntos. Deberíamos venir a una unidad en este hecho. Todas las cosas las usamos para la gloria de Dios, porque Dios es el que merece ser glorificado. Y a mí, cuando yo voy a mirarte a ti y yo veo una cosa en tu vida que yo no me gusta, mi pregunta no va a ser: ¿cómo te puedo juzgar? Mi pregunta te voy a hacer a ti. Tú simplemente tienes que poder decir que honestamente y de corazón esa cosa la puedes hacer para la gloria de Dios. Él es el que te va a juzgar. Y mientras yo me uno contigo y glorificamos a Dios. Hermanos, no nos dividamos sobre las cosas dudosas. Unámonos delante de un Dios que merece que nuestras rodillas se doblen y nuestro corazón confiese que aún de las cosas dudosas, no el pastor, no los diáconos, no los ancianos, pero Jesús es el Señor. Padre nuestro, te damos gracias por el poder crecer.